Radio UNAT Virtual presenta Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio. Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Hola, bienvenidos. Así damos inicio a Conexión RUC. E iniciamos con este buen artista, lo que ustedes escuchan de fondo. Es el Bend No Broken, con su canción Este No Es Mi Día. Este es un artista llamendo, lo traemos especialmente en Radio UCP. Y Radio UCP es la emisora que hoy acoge a Conexión RUC, pero nuestros compañeros a nivel nacional siguen allí conectados, así que les damos la bienvenida. Don Eddie Merck, desde Los Libertadores Online, ¿cómo estás?
Mi querida Paula, muy buenos días a los oyentes también de Radio UCP en Pereira, a los oyentes que hacen parte de esta conexión RRUC a nivel nacional. A todos un saludo muy especial en este día, que estamos contentos de nuevo de estar en una nueva conexión.
Bueno, y estamos como a mitad de año, a mitad de semestre. Don Víctor, con los buenos días, ¿cómo lo coge usted esta mitad del semestre?
Con mucho frío, Paula, está haciendo mucho frío en la ciudad de Bogotá, por estas zonas de la Candelaria está helando en el día de hoy, pero nada, aquí esperando, viendo los conciertos que vienen para el segundo semestre, vienen buenas agrupaciones, ¿no? Está Roger Waters, parece que viene Don Paul McCartney, parece que viene mucha gente, así que usted le va a tocar trasladarse con su emisora a la ciudad de Bogotá, por lo menos para la transmisión de los conciertos.
Pues eso nos encantaría, pero entre tanto sigamos hablando con personas que están allí cerquita en la capital. Don Diego Pérez de UPTC, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo coge usted la mañana? Usted que siempre nos hace reporte del clima, cuéntenos cómo va todo por allá.
Pues los saludo a Paula y a todos los compañeros de Conexión RRUC un jueves más aquí en 104.1 desde Tunja, York, porque está haciendo un frío bastante particular desde ayer y pues bueno, el tal fenómeno del Niño como que no existe, porque no lo hemos visto. Mucha gente ha hablado acerca de ese tema en muchos espacios y por supuesto pues nos preocupa un poco el tema de el fenómeno del Niño, porque ya se ha anunciado, pero por acá todavía no ha pasado.
Niño caprichoso.
Está como caprichoso. El que sí no es caprichoso, eso esperamos, es nuestro compañero de Ariandina, Fabián. ¿Cómo está? ¿Usted es caprichoso? No, yo no creo.
No le garantizo tanto. Hay veces, todos somos caprichosos de alguna manera. Y bueno, muy buenos días en esta conexión RRUC generando hoy desde Pereira, esta ciudad en la cual yo creo que todos quisiéramos estar hoy allá con ese clima tan delicioso, porque acá está haciendo un frío terrible. Y además, no sé si les pasa en el resto de las universidades, que como ya estamos a final de semestre, está solo. Eso pasa la bola de no por la mitad de la universidad. Y falta ese calor humano también de los estudiantes.
Oye, sí, está un poquito solo y por eso nosotros decidimos traer invitados a cabina. Y entonces, ¿por qué no avanzamos en esta conexión RRUC? Todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas.
El invitado en conexión RRUC.
Ven a esta travesía, cruzando todo el país. Nos vamos de mochileo con Elena Panela.
¡Oiga, señor! ¡Así es la gente de Aguadas!
¡No, qué va! Si la gente de Aguadas es mera calidad. Eso debe ser el hambre, mija. Que hablando de hambre, ¿qué traen esa ollita?
¡No! ¡Nada! es que esta olla es de mi abuelita y se la tengo que devolver porque me hace pedacitos y me echa en la mazamorra donde se le daño se le ensucie. O peor, donde la bote.
Mija, pero eso está como nuevo.
La famosa avenida Primera de Mayo siempre ha sido figura en los diferentes medios de comunicación de la ciudad capitalina. Rumba y descontrol es lo que se respira por aquellas extensas y concurridas cuadras, en las que el tráfico no da tregua, al igual que los excesos, un lugar con dos vidas. Bajo la luz del sol reina el comercio. Restaurantes y tiendas reciben personas por montones. Los institutos reciben estudiantes con esperanzas de un futuro. Un jardín infantil decora el pequeño espacio.
Y lo que ustedes estaban escuchando era el abrebocas de estos invitadísimos que tenemos, unos invitados especiales, porque hacen parte de lo mejor y lo más exquisito de nuestras universidades, de los programas de comunicación y afines. Habíamos recibido, ahora que estábamos generando desde Pereira, la invitación para ampliar esa información que también tuvimos en estos micrófonos sobre los premios Corte Final. Desde el año 2001, reconociendo, aplaudiendo, identificando esos trabajos que merecen ser reconocidos a nivel nacional, y precisamente nos acompaña la directora de estos premios. Iniciamos contigo, Johanna García. ¿Cómo estás? Y bienvenida.
Muchas gracias. Hola, Paula, y hola a todos los compañeros que están en esta mesa de trabajo virtual tan interesante. ¿Cómo nos podemos conectar con tanta gente? Y sí, les cuento que aquí el clima está espectacular. Pues allí nada más un pequeño dato. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder hablar de estos premios que son tan queridos por la Universidad Católica de Pereira y también recibidos por todos los programas de comunicación de Colombia.
Así es, y también tenemos invitados virtuales, ya volvemos a cabina. Tenemos a Oriana, que es una de las ganadoras en la categoría sonora Mejor Informe Periodístico. Oriana, bienvenida a Conexión Rock.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, acompañarlos y poder hablar de estos premios y este evento y el trabajo que fue tan genial.
Bueno, y ustedes, quienes nos pueden ver, y les contamos a todos los que nos escuchan allá en casita, tienen que saber que tenemos una súper invitada. Aquí está Elena Panela, una de las ganadoras de la categoría Mejor Audiocreación. Tenemos a dos de los integrantes del colectivo Los Imparciales, ganadores de este importante reconocimiento. ¿Cómo están? Y bienvenidos.
No, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y acá estamos muy contentos en representación de todo el equipo de Elena Panela.
Hola, no, pues nada, muy buenos días. Reiterar, el clima está espectacular aquí en Pereira. Y nada, muchas gracias por la invitación. Esperamos pues que sea una buena jornada.
Bueno, Johanna, empecemos entonces hablando de estos premios. ¿Por qué es tan importante ponerse la camiseta y hacer todo este trabajo de visualizar, de reconocer y después, por supuesto, premiar y socializar estos trabajos de los estudiantes de comunicación?
En los programas de comunicación, Paula y compañeros, hay un talento impresionante. La gente desde la academia está creando, está formulando, está gestionando. Están saliendo a flote proyectos maravillosos y muy creativos en todos los soportes. Estamos hablando de que los premios Corte Final galardonan los trabajos hechos en el soporte audiovisual, en el sonoro, en el escrito, en el fotográfico, en el digital, y eso los hace muy especiales, ¿no? Porque no son una premiación especializada solamente en sonoro, solamente en fotografía, sino que logra abarcar como toda esta amalgama creativa que tienen los estudiantes en Colombia. Y son muy importantes porque son esa ventana de visibilización, Paula, porque es la forma en que sacamos a los estudiantes de esta cajita donde ellos están creando, sacamos a la luz todos estos trabajos y hacemos que uno, pues compartir información entre las universidades, ver qué estamos creando y podernos apoyar. Dos, ser ese apoyo y ese impulso para los estudiantes, porque pues ganarse un premio siendo estudiantes, inclusive Oriana que nos acompaña y está en tercer semestre, gente que desde primero hasta noveno décimo semestre pueden participar y se están llevando un premio, ya están saliendo a trabajar, a enfrentarse a un mundo laboral con mucha más experiencia, con reconocimientos y con ganas de seguir haciendo las cosas y de hacerlas muy bien, ¿verdad? Porque aquí se galardona el talento, la creatividad, la creación, obviamente la calidad en cada uno de los soportes.
Bueno, yo quisiera preguntarle a Daniel y a Isabela que nos están acompañando en cabina, pues, ¿qué les merece este reconocimiento? Toda vez que ustedes son un colectivo, son muchas personas aportando a este proyecto, ¿qué representa ser los ganadores de una categoría como Mejor Audiocreación? Isabela.
Yo creo que para todo el equipo esto fue como un impulso, como una inyección de energía, porque hemos venido trabajando fuertemente 6 meses y que llegara ese momento para nosotros fue como una ilusión, como que nos abrió otra puerta de, bueno, tenemos que continuar, meterle más ganas, mirar a dónde más podemos llegar. Entonces, realmente esto para el equipo fue una emoción colectiva y para todo el colectivo de Imparciales. Esto fue muy, muy emocionante para todos.
Daniel, cuéntanos, ¿qué implica hacer un episodio de Mochileando con Elena Panela?
Bueno, digamos que es un proceso bastante complejo, porque no es solo el hecho, pues, de traer a la actriz principal, que es la que hace la voz de Elena Panela, sino también al resto de actores que, digamos, en cada episodio sale un diferente personaje. Entonces, claro, este personaje viene de X o Y región y la idea es traer a una persona que sea de X o Y región para que le dé vida a ese personaje y tengamos, por así decirlo, una visión cultural más amena. Entonces, claro, no está solo la parte de grabación, sino también la parte de edición, porque hay que tener en cuenta el paisaje sonoro del lugar que Elena está visitando, lo cual también es un proceso complejo. No, hay muchos, muchos procesos detrás que pueden ser complejos, pero que al fin y al cabo se hacen con mucho amor, con mucho esmero, y creemos que llegamos a un producto bastante bueno, hecho con mucho amor.
Bueno, Oriana, tú como acabas de escuchar, acabas de encontrar que los compañeros son un colectivo y que tienen toda una producción para sacar adelante cada episodio de Mochileando con Elena Panela. Cuéntanos cómo fue la experiencia y quién está detrás de tu proceso. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te orienta? ¿Quién te dice esto sirve, esto no sirve? Estás en tercer semestre. Entendemos. Cuéntanos un poco el proceso de producción.
Sí, claro, pues digamos que es un poco muy directo a las clases. Eso fue para el trabajo final de periodismo radial. Jaime, que es mi profesor, él me guió, ¿sí? Yo le presenté el tema, le dije cuál era la idea, qué queríamos hacer, y él, listo, dale, vamos, me empezó a guiar a la hora de presentarlo. Y digamos que realmente lo más difícil al hacer este proyecto fue el recorrer la Primera de Mayo, la seguridad, el que la gente le decía a uno como, mira, no te metas en eso, ten cuidado, no deberías preguntar sobre eso. Entonces, digamos que al iniciar en el mundo del periodismo y encontrarse con esas respuestas de muchas personas que estaban asustadas con la pregunta, simplemente es muy chocante, pero a la vez uno dice como, este es el trabajo de un periodista. Un periodista tiene que enfrentarse a esto y transformar realidades. Son personas que viven al día a día con miedo y no es justo que en Bogotá suceda esto, y no solo en Bogotá, a nivel mundial sucede esto.
Muy bien, y yo quisiera, hay un par de preguntas muy interesantes para tus invitados ahí en cabina, Paula, frente al tema de dónde surge primero Elena Panela, porque ese nombre tan curioso, porque me parece muy interesante, y adicionalmente, ¿qué significa para alguien participar de unos premios universitarios de periodismo y adicionalmente ganarlo? Ese significado, el simplemente hecho de hacer parte de unos nominados, ya con eso, como le comentaba yo a Ariana acá, ya es un gran logro, pero llegar a triunfar obviamente es el logro total de participar.
Bueno, Elena Panela surge de un aula de la Universidad Tecnológica de Pereira en la asignatura didáctica de los medios. Aquí pues simplemente nos dan unos parámetros para crear un magazine. Inicialmente Elena Panela surge como una especie de magazine de prensa. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros habíamos pensado en crear un personaje que hiciera como ese recoger toda esa esencia de lo que es el colombiano. Entonces nosotros pasamos por muchos elementos que hacen parte de la cultura colombiana, que es de una guacamaya, que es de una mariposa, pero entonces al final dimos con este alimento que hace parte de la cultura colombiana, este elemento que digamos que recorre la totalidad del territorio. Entonces simplemente quisimos hacer una especie de juego de palabras de que rima con panela, Elena panela. De hecho, al principio pensamos de pronto no ponerle así porque es incluso un trabalenguas. Uh-huh. Porque a veces uno se puede enredar diciendo Elena Pamela. Entonces, digamos que sí, surge de un proyecto de prensa cuyo objetivo es letrar a los colombianos en materia de su propio país. Creemos que es importante construir identidad, y qué mejor que construir identidad a través de un personaje que nos represente fidedignamente. Y pues respecto a cómo nos sentimos en los premios.
No, respecto a los premios, pues aparte de todo ya lo que mencioné ahorita, yo creo que también fue una forma de visibilizar el proyecto. Eso fue impresionante lo que vimos en esa noche, porque ya el otro día teníamos a un montón de personas nuevas escribiéndonos, gente nueva conociendo el proyecto, escuchando los episodios, interactuando. Entonces, pues aparte de toda esa emoción que vivimos en esa noche, pues siento que esos premios corte final son una visibilización para todos los proyectos de comunicación que están participando.
Precisamente, yo creo que Joana tendría mucho que decirnos, porque Joana no solamente es la directora, ella hizo parte del equipo que creó los corte final. No vamos a hablar de nada más que eso, como esa motivación que tiene uno cuando también se ve en el papel del estudiante y se da cuenta que es interesante poder hacer hoja de vida desde la academia. Contemos un poco de eso y por qué todo ese esfuerzo que se hace, y háblanos un poco también del esfuerzo que se hace a nivel logístico para poder premiar.
Una premiación de este nivel conlleva un proceso de producción inmenso, de mucho tiempo. Cuando los premios se crearon, nacieron porque, así como estos chicos que están en cabina y Oriana que nos acompaña de manera virtual, están en el aula con ganas de hacer tantas cosas y de crear tantos proyectos, los premios corte final nacieron así. Como Elena Panela, ¿no? Como un proyecto, bueno, hagamos, somos un colectivo, vamos a crear unos premios porque queremos sacar a la luz lo que estamos haciendo y queremos ser mejores cada vez. Fue una como un deseo justo desde los estudiantes, y eso tiene mucho valor porque no se ha perdido esa fuerza, y desde adentro lo que se intenta es exaltar a los estudiantes y ya. O sea, eso es lo más importante para los premios, que estos estudiantes de todas las universidades de Colombia sean los protagonistas y que sus productos tengan lo que justamente Isa nos acaba de comentar, esa proyección, ¿no? Y que sean conocidos. El trabajo que se hace desde hace 21 años en la Universidad Católica con los premios es muy importante, porque no es fácil mantener un evento de estos año tras año. Inclusive en la pandemia nos tocó hacerlo virtual, y no es fácil porque, bueno, cambian totalmente las dinámicas de producción, y es que la producción conlleva la convocatoria, poder llegar a todos los estudiantes, pero antes de eso también definir desde lo académico, bueno, ¿y qué vamos a premiar? ¿Cuáles son esas categorías que se están moviendo? Y todo eso es un comité académico bien interesante que trabaja antes de que todo salga a la luz, para poder tener como toda la base académica de esto. Después toda la parte de convocatoria, de difusión, de después cerrar inscripciones, curaduría de trabajos, jurados y demás. Y después hacer toda una producción importante, porque como ustedes se dieron cuenta, los que estuvieron presencial y los que pudieron verla a través de streaming, es un montaje importante que hacemos para sentirnos grandes, porque ya lo somos.
Mi pregunta es para Oriana. Quedé con una curiosidad cuando oí lo del premio, lo de haber sido ganadora del premio, sobre todo por el trabajo en Bogotá y el trabajo en la Avenida Primero de Mayo. Estamos hablando que ese premio suyo, Oriana, ese trabajo que ustedes hicieron, ¿se hizo en el sector de la rumba en Bogotá? ¿Se hizo bajo qué condiciones? ¿En qué época? Detalles de este premio, porque es que se me hace bien curioso las recomendaciones que les hicieron de lo peligroso del sitio, de hacer grabaciones, de conseguir testimonios. ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, pues realmente fueron varios días el caminar las calles. Lo hacíamos en la tarde porque pues igual uno solo técnicamente en las calles de la Primera de Mayo pues no es tan recomendable, pero nos caminamos toda la Primera de Mayo, incluso frente al Centro Comercial Plaza de las Américas. Empezamos a charlar con la gente, como hacerle preguntas, y ya en el momento, disculpe, ¿será que me podría colaborar? Mucha gente desde que nos veía o ya había analizado que estábamos haciendo las entrevistas, desde que íbamos a entrar al local, de una vez nos detenían y nos decían, no, qué pena, mira, no nos queremos meter en problemas. También lo hicimos en las mañanas de los domingos, porque pues digamos que también hay mucho comercio que se maneja ahí. Hay un jardín, se venden rosas para la funeraria que queda ahí. Hay mucho comercio que de una u otra manera se ve muy, muy afectado por esta rumba. Entonces quisimos mostrar ambas realidades, tanto de la rumba, los peligros, y cómo esto se afecta a los comerciantes que viven ahí, que día a día se tienen que enfrentar con esa realidad.
Bien, yo creo que ha sido muy interesante conocer cuál es la orientación. Digamos que las motivaciones son diversas, pero todas son absolutamente válidas. Yo quiero pues agradecerles muchísimo por su participación en este espacio, pero además quisiera que tuviésemos un cierre haciendo la invitación desde cada uno de nuestros roles. Entonces, a Oriana como investigadora estudiante, al colectivo de Elena Panela también como este grupo, ¿cierto?, que tiene a futuro qué va a pasar, recomendaciones para los estudiantes de cada uno, y de parte de la profesora Joana, alguna recomendación y el reto que viene para corte final, recordándonos cuántas estatuillas y cuántas universidades participaron en esta misión. Entonces, arrancamos con los colectivos de Elena Panela.
Bueno, antes que nada, invitarlos a que sigan a Elenita Panelita en sus redes sociales, @Elena_Panela en Instagram y en su Spotify, Mochileando con Elena Panela, para que miren su bello programa en el que recorre a Colombia mochileando, conociendo a diferentes personajes de ese país.
Bueno, ¿qué se viene para Elena Panela? Ese proyecto Transmedia está aumentando de una forma muy interesante. Ella ya va a empezar a incursionar en lo que es TikTok, va a hacer recorridos, datos curiosos, Vox Pops, va a tener una sección que se llama Elena Recomienda. Entonces va a decir, por ejemplo, que se puede hacer en Risaralda con, no sé, con 10 mil pesos, qué recorridos van a hacer en Chiva. Entonces, pues para Elena se vienen muchas cosas nuevas. Entonces, nada, totalmente invitados a que sigan este proyecto y nada, y que se animen a crear a lo que venga en sus mentes y hacerlo material, hacerlo real.
¿Y Oriana?
Bueno, primero que todo les hago la invitación a que escuchen la crónica. Se encuentra en la página web el Centro Articulador de Medios, CAM, de la Universidad de los Libertadores. Ahí la pueden escuchar, quiero que conozcan esa realidad, y digamos que para aquellos que nos están escuchando, aquellos que son periodistas, yo creo que lo más importante para uno como periodista es entender que los trabajos son para la gente. Nosotros trabajamos para informar, para cambiar y mejorar la vida de las personas, entonces con ese principio es que trabajamos día a día.
Muchas gracias. ¿Y usted, profesora Joana?
Fueron estudiantes de 39 universidades, más de 300 trabajos en 15 categorías, con 24 estatuillas entregadas, porque incluso hubo menciones especiales. Estas cifras nos llenan de alegría y me queda darles las gracias a todos los estudiantes que participaron de tantas universidades, que le metieron el corazón a estos trabajos y que esperan que nosotros seamos esa ventana de apoyo. Pues aquí estamos, continuamos, se viene la nueva edición de los premios para el próximo año, espérenla para el mes de mayo. Si nos están escuchando, también síganos en @premioscortefinal_. Estaremos allí contándoles todas las novedades. Todavía estamos compartiendo material de la premiación porque queda mucho por contar. Queda decirles que sigan creando porque los comunicadores tenemos todo por decir.
Muy bien, a Joana García, a Daniel Felipe Salazar, Isabela Espinal y a Oriana Niño Gómez. Muchísimas gracias. Ustedes ya saben que siempre hay que estar mostrando estos trabajos que merecen la pena porque están contando cosas muy importantes que deben ser develadas por el periodismo universitario. Y como Conexión RUC es la voz de las universidades en la radio, nos vamos a ir a nuestro bloque informativo.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Y comenzamos este bloque informativo con las noticias de la Universidad de Manizales y la UMFM.
Saludos compañeros de Conexión RRUC. La Fundación VAT Colombia y el Museo de Arte de Caldas presentan hoy jueves 15 de junio a las 6 de la tarde el Gran Salón VAT de Arte Popular, Colombia y el Medio Ambiente en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Ana María Delgado, gerente de la Fundación VAT, explica de qué se trata este Gran Salón.
Los quiero invitar a visitar el Gran Salón VAT de Arte Popular, Colombia y el Medio Ambiente, que en esta etapa de su itinerancia nacional se está presentando en las principales ciudades del país. Y ahora llega al Museo de Arte de Caldas a presentar todas estas obras premiadas y las obras finalistas de los artistas que se presentaron en esta convocatoria. Es un salón de artes plásticas, de arte empírico, con el talento de todas las regiones de Colombia. Y algo muy importante, están las obras de los reclusos que participaron en el premio Extramuros del departamento de Caldas. No se lo pierdan, los esperamos desde el 15 de junio hasta el 15 de julio en el Museo de Arte de Caldas.
La exposición hace un llamado de atención desde el arte popular sobre los temas medioambientales que se relacionan con los territorios y las ciudades colombianas y que a la vez son de carácter global. Además, previo a la inauguración, también se realizará un conversatorio denominado Ecoarte, textura y materiales orgánicos a las 5 de la tarde en el Teatro Los Fundadores, en el que intervendrán Eduardo Butrón, artista popular, ambientalista de Magangué Bolívar, quien ganó el primer premio del sexto Salón VAT de Arte Popular, y la artista Laura Orjuela. La Merced, 50 años de vida administrativa, otras visiones de su historia, es el libro que será presentado a la comunidad de La Merced el próximo 16 de junio en el parque principal de este municipio de Caldas. William Ríos, coautor de la obra, cuenta de qué se trata este documento.
Bueno, ese texto es muy interesante en esta ocasión porque, como dice su título, otras visiones de la historia de La Merced. Aquí intervienen alrededor de 8 autores. Recordemos que La Merced ha tenido 2 monografías. La primera, hecha por Fanny González, está aborda en los años 60, 1957 exactamente. Y luego Ángel María, hace unos 20 años, sacó una segunda monografía, sacó una tercera hace 2 años y cada vez la han venido actualizando. Pero en esta ocasión algo se quiso dar, hacen parte de la Academia Caldense de Historia, que sin ser mercedeños, pero muy vinculados con la historia regional, han hecho estudios alrededor de nuestro municipio, en temas como el proceso de la municipalización, la parroquia, otros aspectos de la vida política, cultural, académica. Y en esta ocasión hay un dato bien interesante, el doctor Gonzalo Duque, la Universidad Nacional, también tiene allí un artículo que tiene que ver con el cambio climático y su relación con la Merced directamente. Perfil ambiental, un pequeño recuento del perfil ambiental de nuestro municipio, donde recuerdo un poquito a los indios pozos, su forma sostenible y amigable, la gastronomía de estos señores, la seguridad alimentaria que tenían nuestros ancestros pozos. Recuerdo un poco la colonización también, el aporte que hizo en cuanto a medio ambiente, también lógicamente los conflictos ambientales. Entonces, este texto pienso que es muy variado, muy integral, y como fuente de consulta creo que es un documento muy importante para los mercedeños y el departamento como tal.
Esta presentación hace parte del inicio de las fiestas de la municipalización que se realizan del 16 al 19 de junio. Además, se tendrá una exposición en el recinto del Consejo Municipal de las pinturas más representativas del artista Alonso Loaiza y Fernando Toro. Desde UMFM, en la Universidad de Manizales, informó John Jairo Herrera.
Muy bien, y ahora nos vamos con la información que nos traen preparados nuestros colegas de Ariandina Radio.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio. Somos Arendina Radio.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Agéndate.
En la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, se promueve la libertad religiosa. Es por esto que en la Facultad de Salud, la directora del programa de medicina, Alejandra Salcedo, invita a la Cumbre Regional del Caribe. Libertad religiosa, paz y no estigmatización.
Los días 16 y 17 de junio realizaremos la Cumbre Regional del Caribe, Libertad religiosa, paz y no estigmatización. Desde la Fundación Universitaria del Área Andina vamos a participar en este importantísimo espacio que lidera el Ministerio del Interior. También participará la Universidad Popular del Cesar. Y como Área Andina, lideraremos desde la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, el Programa de Medicina de la sede Valledupar y el Programa de la Maestría en Salud Pública de la sede Bogotá. Este espacio al que queremos invitar a todas las personas del sector religioso se incluye dentro de las actividades de un proyecto de investigación que viene desarrollando Área Andina desde sus áreas de investigación y responsabilidad social, con el objetivo de fomentar la educación para el desarrollo sostenible basado en el diálogo social interreligioso en las diferentes regiones que hacen parte de la Agenda 2030. Queremos promover la participación en el marco regional de todo este sector religioso, además en un trabajo que venimos realizando en la gestión del riesgo de desastres. Todas las comunidades religiosas son protagonistas muy importantes del desarrollo ciudadano y por esto queremos invitarlos a que participen en este importante evento donde se va a hablar de la libertad religiosa, del derecho a la libertad religiosa, del tratamiento de la gestión del riesgo de desastres en estas poblaciones, con invitados muy importantes como la doctora Amelia Rocío Cotes Cortés, directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Los esperamos a todos en Área Andina el día sábado 17 de junio en nuestro auditorio Pablo Oliveros Marmolejo. Se desarrollará este importante taller de 8 de la mañana a 12 del día.
Este es un informe de Edgar Gutiérrez para la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Área Andina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio.
Somos Área Andina Radio.
Y después de escuchar las notas que nos trae Arendina Radio, seguimos en la capital del país y nos trasladamos un poco más al centro de la capital. Nos vamos para la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el informe que nos han preparado desde Óyeme UTadeo.
Hola gente de RRUC, los saludamos desde la Tadeo.
Óyeme UTadeo 2.0, la emisora con puro contenido en la web.
En nuestro reporte de hoy, la Universidad Jorge Tadeo Lozano presenta el convenio SET, junto a la Secretaría de Educación de Bogotá, en el que busca que los jóvenes de los colegios del Distrito Capital tengan la oportunidad de experimentar el ambiente universitario y conozcan sus instalaciones a partir de actividades lúdicas y académicas. Este proyecto pedagógico, denominado como Educación Media para el Siglo XXI, tiene como propósito mejorar las competencias de los jóvenes para afrontar los desafíos del siglo y continuar sus trayectorias educativas post-media y/o su vinculación al mundo laboral. Julián Lugo, gerente del proyecto, nos da una explicación de las actividades programadas para la jornada.
El convenio suscrito entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Secretaría de Educación del Distrito para el año 2023 le dio la oportunidad a más de 1.200 chicos de 19 instituciones de educación del distrito de tener una oportunidad de inversión universitaria magnífica y especial. Esto sin duda les va a abrir muchas oportunidades y muchas expectativas. Durante más de 2 semanas vamos a tenerlos inmersos en nuestras instalaciones con unas condiciones técnicas y académicas de primer nivel para que ellos aprovechen y usen de mejor forma sus vacaciones. Sin duda, esta es una de esas acciones que influye positivamente en la vida de ellos y en la educación de calidad del distrito.
Felipe César Londoño, vicerrector académico de la universidad, amplía la invitación y comenta la disposición de la universidad para seguir participando en actividades pedagógicas para el acercamiento de los jóvenes a su etapa universitaria.
Nos complace tener a estos estudiantes hoy en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es una maravilla el recibir a este programa de inversión, de microcertificaciones para nuestra institución. Ello significa renovarnos con una visión que trae a nuestros estudiantes en un proceso de transformación educativa en la cual la Universidad Tadeo Lozano, en sus 69 años, está absolutamente comprometida.
La amplia oferta en los programas académicos y la visibilidad que generan los convenios le permite a la Universidad Jorge Tadeo Lozano acercarse a la educación media distrital en Bogotá y proponer opciones para estos 1.200 estudiantes que, por 2 semanas, se verán inmersos en lo realizado por la institución, renovando también las alianzas con las más de 25 instituciones participantes. Para Conexión RRUC, reportó Juan Esteban González, desde Óyeme, UTADEO.
Muy bien, y continuando con el centro de la capital de la República, nos vamos justamente a la Universidad Central de Colombia con Sintopía Radio, el informe que ellos nos tienen preparado.
Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
En la Universidad Central, dos estudiantes del programa de Biología llevaron a cabo una investigación revolucionaria para restaurar y preservar el bosque seco tropical en Colombia, teniendo en cuenta que nuestros ecosistemas han estado desapareciendo gradualmente en nuestro país. Según el Instituto Humboldt, el bosque seco tropical alguna vez cubrió más de 9 millones de hectáreas, pero ahora apenas queda un 8%. Esto lo convierte en uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia. Ante esta preocupación, los profesores Marily Verdugo y Yetzin Mariño del programa de Biología de la Universidad Central decidieron iniciar una investigación para abordar esta problemática y para llevar a cabo esta tarea. Contaron con la colaboración de dos estudiantes destacadas, Alison Denis González y Natalia Rodríguez Jiménez. Bajo la dirección de sus profesores, estas estudiantes se unieron como tesistas a la Fundación Natura, una ONG comprometida con la conservación del medio ambiente. Fue en este contexto que se les presentó la idea de trabajar en un proceso de restauración ecológica y con su experiencia decidieron empezar este gran proyecto. El resultado de la segunda etapa de restauración ecológica es una tesis llamada Respuesta funcional de 4 especies de plantas del bosque seco tropical a la disponibilidad de agua en el suelo bajo condiciones de vivero en el agrado Huila. Esta investigación ahora forma parte de los esfuerzos de compensación ambiental de una central hidroeléctrica. Como universidad, nos sentimos orgullosos de estos jóvenes investigadores y de su dedicación para proteger nuestros bosques secos tropicales. Su trabajo y esfuerzo nos inspira a cuidar nuestro ecosistema y continuar brindando una educación de alta calidad. Desde Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central, informó a Ángela Plazas para la red de radios universitaria.
Vía Radio, tu mejor elección.
Y continuamos este recorrido informativo con la Universidad del Tolima.
Desde Ibagué, capital musical. Transmite para Colombia HJD36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM.
Hola amigos de Conexión RRUC, un cordial saludo desde la radio de la Universidad del Tolima. Les contamos que el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima seguirá atendiendo de manera gratuita animales vulnerables gracias a un nuevo convenio con la Gobernación del Tolima.
El doctor Diego Echeverry, director del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, comentó lo siguiente respecto a esta importante noticia para nuestro departamento.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras de la Universidad del Tolima, y tenemos una maravillosa noticia para los tutores de animales de SISBEN A, B o C, o de personas vulnerables y también de animales en condición de calle. Queremos contarles que nuevamente ya tendremos una segunda versión del convenio interadministrativo entre la Gobernación del Tolima y el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima para la atención gratuita de esta población de animales.
Con una inversión de 1,000 millones de pesos entre la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, las especies de compañía más vulnerables del departamento recibirán atención gratuita. Los propietarios deberán certificar su nivel de SISBEN A, B o C y además el animal presentar una condición que ponga en riesgo su vida.
Se tiene énfasis en la atención de animales que tengan condiciones graves de salud. Llamamos a todos los tolimenses y abaguereños a que hagan uso del convenio para los animales que realmente lo requieren, pues el recurso nunca va a ser suficiente para atender la gran población de animales en condición de calle, y es importante que esto le hagamos un uso adecuado a estos recursos.
Con la firma del convenio 1836 que firmó la Universidad del Tolima junto a la Gobernación del Tolima, se continuará con la atención a perros y gatos de hogares vulnerables en condición de calle del departamento. Este convenio se ha considerado inédito al no conocerse uno de este mismo tipo en el país. Comienza a regir entonces desde el día 13 de junio del presente año 2023. Gracias a este convenio, servicios como la consulta general y especializada, cirugía general y especializada, ortopedia y tejidos blandos, exámenes diagnósticos, hospitalización y cuidados intensivos estarán disponibles para la atención de cada uno de estos animales que lo necesite. En el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, que es considerado como uno de los más modernos de América Latina.
El hospital siempre está abierto para atender contingencias de tipo emergencia y urgencia en las noches y también en el día, fines de semana, festivos. Entonces los invitamos a ponerse en contacto con el hospital. Aquí, como siempre lo hemos hecho, los atenderemos con mucho cariño, mucha ética y mucha calidad médica para desarrollar este nueva, la segunda versión del convenio entre las dos instituciones.
Para Conexión RRUC, reportó Alejandra Lozano desde la radio de la Universidad del Tolima.
Con la música crecen los socobos. Sintoniza la 106.9 FM Radio Universidad del Tolima.
Personaje en Conexión RRUC.
Como estamos originando desde esta ciudad en la cual todos quisiéramos estar y en la cual en esta emisión nos han dicho el clima está delicioso y realmente queremos irnos para allá desde la Universidad Católica de Pereira, tenemos a los invitados musicales del día de hoy, y es que tenemos a unos jóvenes que desde el Eje Cafetero nos quieren mostrar la buena música de esta banda pereirana Rocket, quienes vienen presentando este sencillo que se llama Vuelve a mí, donde mezclan algo de rock and roll en español que suena increíble y que nos invita a gritar, a gozar, a bailar. Y pues que en este caso tenemos a nuestros invitados, a Juan Izquierdo, quien es la voz y guitarrista con solo 15 años. También tenemos a Christopher Noreña, quien es el baterista con 14 años. Y a Santi Valencia,
quien hace el papel que toca este instrumento tan importante que es el bajo, con 16 años, pero que también tenemos a uno de estos, de los padres de ellos, a Andrés Ramírez, quien es representante de la banda y pues que nos vienen a mostrar esta canción que suena tan interesante, Devuelve a mí. Pues chicos, bienvenidos a esta conexión RRUC. Y bueno, me gustaría comenzar con Juan Izquierdo, la voz y el guitarrista. Cuéntenos, Juan, esta propuesta musical tan interesante, ¿en qué momento nace? ¿Dónde se juntan ustedes para poder proponer este proyecto?
Fabián, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper emocionados de estar acá. Esta propuesta Rocket nace hace un año del sueño de tres muchachos de hacer música juntos, de hacer rock. Y pues la verdad nos ha ido muy bien y estamos súper felices con ello.
Pues maravilloso que nos traigan esta propuesta musical que suena tan interesante y que, bueno, Christopher, cuéntenos también por qué eligen el rock, por qué de pronto no irse por otro género, ahorita pues que de pronto en esta generación el mundo del urbano tal vez está dando tanta fuerza o está teniendo tanta fuerza, porque ustedes dicen, no, vamos a proponer este género, este rock.
Bueno, Fabián, primero que todo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y pues yo quiero decirles que pues yo prácticamente toda mi vida he escuchado rock, desde mi padre, que es el integrante de Tránsito Libre, y pues yo creo que nunca me voy a cansar de escuchar el rock, y la verdad es que voy a seguir escuchándolo para siempre.
Claro, como decimos, el rock no muere, ¿no, Eddie?
No, para sí. Nada, y es que me asombra, pues digamos que ya no es asombro, ver artistas tan jóvenes triunfando, y con ese talento que escuchamos con esta canción, participando de eventos importantes, porque hicieron parte de estos premios Corte Final como banda invitada. Entonces, no, yo quiero preguntarles más bien, ¿qué tal ha sido el apoyo de la familia, de los amigos, de las novias, porque uno nunca sabe, de este proceso tan interesante de esta banda que ustedes tienen y la forma en que han concebido la música y el género, como ustedes nos cuentan, que han decidido elegir, que hoy en día es muy extraño que los jóvenes elijan otro género diferente al urbano?
Bueno, pues el apoyo que hemos tenido de nuestras familias, aparte también del público y todas las personas que nos escuchan, es demasiado grande. Entonces nos inspiran y nos animan a seguir haciendo esta música, porque la verdad es que aunque el rock se haya apagado un poquito por el reggaetón y pues toda esta música que durante esos años ha impactado mucho más a los jóvenes, creo que el rock puede volver a nacer y nacer de una forma muy bonita al traer unos mensajes de inspiración, de superación y todo eso, así que creo que es lo que más nos anima, el público y nuestra familia.
Lo que pasa es que el rock es puro poder, pura pasión, y Pereira es una ciudad naturalmente rockera. Por ahí dicen que no se puede decir esto, pero les cuento que es como la capital del rock. Bueno, ustedes tendrán su propia percepción, pero fíjense en estos nombres: Juan David Valencia, el vocalista de Bank, y John César Noreña, un hito en el rock nacional. Ellos son los padres de dos de los integrantes de este Rocket Band. Pero a quien ve uno detrás de bambalinas, haciendo toda la gestión, creyendo todo el tiempo en el proyecto, es precisamente a Andrés Ramírez. Andrés, con los buenos días, cuéntenos, ¿por qué decide usted ponerse la camiseta de Rocket Band y cuál es el valor distintivo que usted ve de esta propuesta?
Hola Paula, buenos días. Hola Fabián, hola a todas las personas que están aquí, a todos los oyentes. Bueno, pues, ¿por qué decido ponerme la camiseta por Rocket Band? Todo empieza más o menos hace unos tres años y medio. Mi hijo tenía como unos 12 años, creo yo, cuando pues me cae un baldado de agua fría al decirme que quería ser artista, que quería ser músico. Yo no soy músico, como lo acabas de decir, a diferencia de Cris y Santi, que sí, con Juan David y con John César Noreña son hijos de músicos. No, yo, mi profesión es economista, pero en ese momento que mi hijo me dice eso, y que estamos hoy en día como tratando de que los jóvenes y los niños en especial puedan empezar a cumplir sus sueños, y yo digo, listo hijo, vamos para adelante, creo en ti, creo en tu talento, lo haces supremamente bien. No era lo que estaba en mis planes como padre para ti, pero repito, creo supremamente en tus capacidades y vamos a hacer las cosas por lo alto. Ya luego, Juan, mi hijo se conoce con Christopher, se conoce con Santi, conforman una banda, no es que se hayan conocido en el colegio, de hecho fue en circunstancias extrañas, fue de hecho en la pandemia que se conocieron. Y yo veo también, junto con los padres, vemos ese potencial, como dice Jonce, ese ángel que hay, que los acompaña y que conforman ellos tres cuando están juntos. Y yo digo, listo, vamos a darle a esto un proyecto, vamos a conformar un proyecto, pero un proyecto por lo alto, como lo decimos a veces, ¿cierto? Un proyecto que de verdad pueda convertirse en un proyecto de vida para ellos tres. Y ese es el mayor motivante, eso es lo que más me motiva a mí, como dices tú, a ponerme la camiseta y a representarlos y a ayudarlos a que de la mano mía, de que obviamente soy una persona experimentada en la vida, puedan ellos sacar adelante su proyecto como proyecto de vida y tener mucho futuro.
Yo tengo una inquietud y es que hemos visto en el rock internacional que los hijos de figuras muy importantes de la música también han hecho sus pinitos. Es el caso, por ejemplo, del hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, con su banda The Wallflowers, y muchos otros que también han seguido las sendas de sus padres. Pero quería preguntarles a Christopher y a Juan si esa experiencia y esa fama de sus padres, digamos que a veces pesa más de manera negativa que positiva en el inicio de la carrera. Es decir, digamos que a veces a los artistas les abren puertas por ser el hijo de, o ser el conocido de, o ser el recomendado de. Pero en este caso, ¿ustedes cómo lo ven?
Bueno, pues, Diego, yo creo que eso es un poco mitad y mitad, porque a veces, pues, a veces uno le dicen, pues, que usted tiene que ser mejor que el papá, qué tal. Y eso, pero también a veces es un punto bueno, porque pues es una inspiración, mi papá, por ejemplo, es una inspiración para muchas canciones y para todos los proyectos que yo quiero hacer con esta vez con mi grupo, y yo creo que es parte y parte.
Y bueno, te hago una corrección, no es Juan Andrés, sino que soy Santiago.
Ah, ok, perfecto, no hay problema, no hay problema. Una última chiquitita, en Tunja se hizo muy famosa una canción de Tránsito Libre, Poco Tiempo por Vivir. Me imagino tú, Christopher, que no alcanzaste a conocer a tu abuelo, porque yo sí conozco la historia de esa canción. ¿Tu papá te la contó?
Sí, mi papá me contó una historia muy triste. Papá me contó que es, no sé si me alcanzó a cargar mi abuelo, pero creo que no, y yo no la alcancé a conocer, pero sí, es triste.
Es muy triste. Bueno, esperemos que a ustedes las historias que le cuenten sus padres sean un poco más alegres y puedan hacer música mucho más alegre como esta que nos están presentando esta mañana aquí en Conexión RRUC.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta Conexión RRUC, y antes que se retiren, recordémosles redes sociales donde pueden estar pendientes de este proyecto, lo que viene para ustedes, que los escuchen en las plataformas también, pues para que apoyemos a esta agrupación Rocket.
Así es, Fabián. Fabián, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, TikTok y Twitter como rocket.banda. También nos pueden encontrar en YouTube y suscribirse a nuestro canal, que nos ayudaría muchísimo, como Rocket Banda. En Spotify nos pueden encontrar como Rocket Band y escuchar nuestro último sencillo, Vuelve a mí. Muchísimas gracias a todos por la invitación, por el espacio, de verdad. Disfrutamos muchísimo a Paula, a Fabián, a Eddie. Muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes, por supuesto, por estar conectados en este momento. Nosotros somos Rocket y nos vemos la próxima.
Así es, la próxima nos vemos, porque seguramente vamos a tener noticias de estos importantes intérpretes del rock: Juan Izquierdo, Santi Valencia, Christopher Noreña y por supuesto Andrés. Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos a ellos, pero también a ustedes, compañeros de Conexión RRUC. Esta fue otra emisión. Don Eddie, ¿qué le depara este fin de semana? Cuénteme un poquito.
Uy, quiero aprovechar para descansar, mi querida Paula. Me quisiera ir para Pereira, pero creo que el tiempo no me da, porque es que me gusta, cuando paseo, por lo menos estar 2 o 3 días disfrutando de las ciudades, de los sitios. Entonces ir un fin de semana para mí es muy cortico, pero yo creo que en unas vacaciones larguitas estaré haciendo la visita a esta bella ciudad de Pereira, y obviamente pasaré ya por la cabina de Radio UCP para sentirme contento y enterarme de que el rock también tiene una cuna muy grande en Pereira, que sé que eres como muy rockera, porque desde aquí arrancamos, estabas emocionado con todo el género y más los invitados de hoy. Entonces, feliz de hacer de parte de esta conexión RRUC hoy.
Bueno, yo también sé que otro rockero por acá, pero fuerte, fuerte es don Diego Pérez. Muchas gracias por participar de esta emisión.
Muchísimas gracias a Paula por originar esta conexión a RRUC desde Pereira. Efectivamente, envidiando muchísimo el clima y con ganas de ir a conocer a la querendona trasnochadora y morena. Y esperamos que los oyentes se conecten en una nueva conexión RRUC en directo y en diferido en las emisoras que amplifican nuestra señal. Un saludo desde Tunja y nos vemos la próxima semana.
Por supuesto, y otra voz más clásica que está acá reflexivo y que seguro estaba teniendo por allá discusiones frente al rock es don Víctor. Don Víctor, gracias por participar de esta emisión de Conexión Rock.
Larga vida al rock, definitivamente, pues sí, claro, y como lo dicen los compañeros, pues ya lo sabe don Eddie, usted que es como representante del área central, el año entrante tendremos la reunión de la red de radio universitaria en Pereira, ustedes lo están pidiendo, muchachos, vienen a conocer la querendona y trasnochadora. Bueno, les cuento que se divierte uno mucho. Feliz día para todos, estaremos trabajando este fin de semana. Una buena noticia también, nos integramos a partir del próximo jueves a las emisiones en directo a través de 6 Radio. Ya estamos con todos nuestros equipos, vamos haciendo de a poquito las cosas, ya tenemos la conexión.
Bueno, de pronto nos unimos con don Fabián Pérez por allí en el área andina y de repente nos proponemos allí, nos lanzamos como se dé. Fabián, gracias por esta conexión.
Paula, a ti y a todos los compañeros, muchísimas gracias. Yo sí doy fechas, nosotros de una vez, área andina radio va a estar por allá segunda, tercera semana de agosto, vamos a estar acompañando, seguramente haremos conexión RRUC acompañando allá a Paula para que me envidien, porque yo sí doy fechas, acá sí como debe ser, pues una conexión RRUC más muy interesante, que salió muy interesante y muy rico la compañía de ustedes y con una producción impecable de nuestros compañeros también de Pereira. Nos encontramos dentro de 8 días a las 10 de la mañana en una conexión RRUC más.
A don Luis Fernando Calle, muchas gracias por ser el control master de esta emisión y a todos ustedes, gracias por darnos una vez más la confianza de dejarnos llegar allí, cerquita, al oído. Mi nombre es Paula Andrea Rendón, desde Radio UCP nos despedimos. Esto fue Conexión RRUC. El día es gris y no puedo vivir sin ti. No soy feliz. Vuelve conmigo, nena, no me abandones, que yo te quiero. Baila conmigo, nena, baila conmigo, que yo te quiero.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Radio UNAT Virtual presentó Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio. Intercambio.